¿cuáles fueron los entretelones de esta designación? ¿Cuáles son los principales objetivos que planteará Ehrlich para el municipio capitalino? ¿Pretende realizar una administración continuista de las tres que hubo de izquierda aquí en la capital?
El tablero político.
Pero en los próximos minutos vamos a intentar que se nos respondan estas y otras preguntas aquí en perspectiva, en diálogo justamente con el doctor Ricardo Ehrlich. Ehrlich, buenos días, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, para empezar, Ehrlich, queremos consultarlo sobre algunos aspectos de su trayectoria, para que nuestros oyentes lo conozcan, digamos, más en profundidad. Usted, Tupamaro, estuvo preso entre el 72 y el 73.
Exacto.
¿Cómo se vinculó a ese movimiento y qué tipo de función tenía en él?
Bueno, no, yo creo que lo que le puedo decir es que tenía 20 años en los años 70, en el 68, era un periodo muy particular de el país, en el mundo, y cuando la juventud despierta al mundo, descubre la diversidad de situaciones, la realidad, hace sus opciones de vida, era un momento realmente muy particular, una enorme riqueza, una enorme complejidad, y había grandes perturbaciones sociales a nivel nacional, a nivel mundial, y nunca ha sido fácil tener 20 años, en aquel momento se planteaban opciones muy diversas, y eso marcó fuertemente mi vida.
Uh-huh. Como decíamos, usted estuvo en prisión hasta el 73,
exacto.
Después se exilió en Argentina, posteriormente en Francia. Allí continuó su formación académica, ya que, bueno, había estudiado bioquímica en la Universidad de la República. ¿En qué se especializó allá en Francia?
Bien, hice mi doctorado en ciencias con orientación bioquímica y biología molecular. Eso fue en la Universidad de Estrasburgo, que fue una región de Francia que me recibió con los brazos abiertos y me siento, me adoptó de alguna manera en un momento particular que he vivido y con el cual me siento muy vinculado.
Uh-huh. Sí.
Ahí completé mi formación. Había iniciado mis actividades científicas y mi formación en Uruguay, en el Instituto Clemente Estable, siendo aún estudiante de medicina, y pude retomar mi formación entonces en la Universidad Luis Pasteur de Estrasburgo.
Bien, volvió a Uruguay un par de años después de la reinstauración democrática.
Exacto.
¿Le fue fácil el regreso a la actividad universitaria acá?
Bien, llego en un momento muy particular donde se trata de reconstruir la universidad, de reconstruir la vida académica del país, y se hace una apuesta muy singular a crear una plataforma científica en el país. Uh-huh. Fue un desafío mayor que convocó a colegas que estaban algunos dispersos por el mundo y algunos que habían continuado con mucha dificultad en su actividad durante el periodo de la dictadura. Y se comparten desafíos mayores, uno de ellos fue la creación del programa de ciencias básicas, que va a permitir formar a alto nivel jóvenes científicos, a nivel maestría, doctorado en el país. Rápidamente la Universidad de la República larga la idea, se larga la propuesta de crear una facultad de ciencias y me veo comprometido con esa idea, por lo cual desde que llegué al país pude participar en un esfuerzo colectivo magnífico. Al mismo tiempo, las nuevas generaciones de jóvenes que se iban acercando eran tremendamente entusiastas y progresivamente cada vez más los jóvenes osaban asumir vocaciones científicas. Eso llevó a poder construir una plataforma científica nacional en condiciones complejas, con apoyos de sectores muy diversos y de personas muy diversas a lo largo de todos estos años. Pues a toda la historia yo creo que no es la que le interesa en este momento. Y de ahí llego entonces después al decanato de la Facultad de Ciencias, después de la gestión de un gran decano, el primer decano de la facultad, que fue Mario Yebor, y la facultad se muda en el momento de la transición de los decanatos al edificio Malvin Norte, y ahí empieza a trabajar con una enorme intensidad, con un enorme compromiso de todos sus integrantes, en un periodo que aún no es fácil, pero creo que sí es un trabajo de con un enorme esfuerzo y con resultados realmente que entiendo.
Erich, ¿por qué dejó usted la actividad política en ese momento? Al menos, bueno, desde la dirección del MPT.
Desde que yo salí del Uruguay, bueno, salí de la Argentina, volví a inscribirme en la Facultad de Medicina y pude trabajar en un laboratorio ya aplicado a la industria. Y ahí salí a Francia, donde metí de lleno en la vida científica, por supuesto sin estar cortado de las preocupaciones de la situación del país en aquella época. Y desde entonces, luego seguí científica en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Hasta mi regreso, toda mi vida se centró en la actividad científica académica, y mi regreso, mi voluntad de aporte al país, a la sociedad, se canalizó a través de eso también. Entonces, los últimos 20 años, desde 85, que empecé a revincularme a Uruguay, desde 87 que me instalé hasta ahora, centraba mi esfuerzo mayor en el desarrollo de la ciencia y en la formación de las nuevas generaciones, entendiendo que para el país era muy importante tener una base científica, científico-tecnológica, para poder construir el futuro, que la ciencia y los científicos podían hacer un aporte en construir el Uruguay que somos. Es con esa idea que hemos trabajado todos estos años, y pues, de pronto, en este verano, al inicio de mis vacaciones, tuve que dar vuelta a la página y hacer una nueva opción de vida.
Ahora justamente le iba a consultar sobre esa nueva opción de vida, pero usted se nota bastante consustanciado naturalmente con su profesión, con la ciencia. Si es electo intendente, ¿con qué facetas de su profesión cree que va a poder continuar?
Bien. La pregunta tiene dos aspectos. Una es, sin duda, referida a mi propia actividad de intendente, si eso se confirma. Sin duda, mi formación va a teñir lo bueno, y a veces tal vez más allá de lo bueno, va a teñir la actividad. Pero espero también, en lo que tiene que ver con la ciencia, poder mantener algunas actividades. Mantengo algunas horas de profesor en la Facultad de Ciencias, pienso seguir vinculado al laboratorio, aunque realmente pues, con menos intensidad, y espero poder seguir apoyando el desarrollo del proyecto de instalación del Instituto Pasteur de Montevideo, el instituto que se empieza a construir en los próximos meses.
¿Le van a dar los tiempos, doctor?
Vamos a ver, pienso mantener un poco, por lo menos al inicio, una actividad académica, y luego, bueno, yo supongo que si me ordeno un poco, mantener algo va a ser posible. Vamos a ver cómo salen las cosas.
¿No cree que a la gente le gustaría tener un intendente full time?
Yo pienso que voy a ser un intendente casi full time, y por ahora estoy tratando de ordenarme la vida, y me gustaría no cortar completamente con la vida científica. Bueno, las próximas etapas lo dirán. Sin duda me voy a comprometer a fondo con la tarea de intendencia. Me estoy entusiasmando mucho, hay muchos desafíos. Hay muchos desafíos que también permiten puentes con la ciencia. Usted sabe que en los últimos años, la Facultad de Ciencias, como corresponde, trató de desarrollar una propuesta de institución abierta. La ciencia tiene que estar en la sociedad, con la sociedad, con la cultura. Hemos establecido muchos vínculos con sectores sociales, con sectores productivos y también con instituciones públicas. Trabajamos mucho con distintas direcciones de la intendencia en distintas tareas. Creo que esta vez me toca estar del otro lado, pero puede ser que se pueda entender muchos puentes con actividades tipo científico-tecnológico, por supuesto, no solo con la Facultad de Ciencias, y tal vez ahí estén. Puede estar un poquito más largo, pero vamos a ver cómo se dan las cosas en las próximas etapas.
¿Eso puede explicar su afirmación de que su formación profesional va a teñir su actividad eventual en la Intendencia de Montevideo?
Bien, yo soy bioquímico, biólogo molecular. Eso, sin duda, está muy lejos de cualquiera de las actividades vinculadas a la Intendencia, tal vez un poquito menos lejos de los temas sanitarios, algunos temas de desarrollo productivo que creo que son de singular importancia y que la Intendencia tiene que profundizar, pero supongo inevitable que el sesgo de cualquier persona, su trayectoria anterior de su formación, tiñe a su actividad cotidiana. Vamos a ver, supongo que vamos a que formar equipos con personas de sesgos distintos, trayectorias diferentes, y espero que podamos entonces que mi formación pueda complementarse con lo que se aporta desde otros ángulos, de otros sectores.
Bien, doctor, vayamos ahora específicamente a lo que fue su candidatura. Para la izquierda fue bastante complicado ese proceso de conseguir, digamos, un candidato único a la Intendencia de Montevideo que lograra el consenso de todos los sectores. En estos meses incluso se manejaron más de una decena de nombres. Según trascendió, el MPP le había ofrecido a usted ser candidato cuando recién comenzaba toda esta conversación, pero usted declinó esa posibilidad. Ahora, ¿qué lo hizo cambiar ahora?
Esta segunda oportunidad que se maneja mi nombre, he comenzado a recibir apoyos muy fuertes de los distintos sectores políticos, también de muchísimas personas. Y poco a poco fui viendo que me resultaba muy difícil no asumir esta responsabilidad que se estaban proponiendo. Uh-huh. Una situación muy particular, era un desafío mayor, y realmente, como lo dije en la Facultad de Ciencias, en momentos en que tuve que presentar mi renuncia de decano, uh-huh, me resultaba muy difícil rechazar esta responsabilidad. Uh-huh. Volver al laboratorio habiendo dicho que no. Al mismo tiempo, se trata sin duda de un desafío mayor en un momento que en el país van a producir cambios de gran significación, donde la población espera con esperanza poder construir el futuro, donde renace, se está desarrollando una esperanza muy fuerte, donde nuestros jóvenes están confiando en que se pueden abrir sus horizontes. Uh-huh. En nuestro país, y resultaba muy difícil no participar plenamente en este gran esfuerzo colectivo.
Bien,
eso es lo que me ha hecho tomar la decisión.
Doctor, le voy a pedir que me hable un poquito más fuerte y le pregunto.
¿Cómo lo pongo usted?
Entre esas muchas personas que conversaron con usted, ¿estuvo el doctor Cabral Vázquez? Se lo pregunto porque en su momento trascendió en el diario Recuerdo Última Noticias que justamente una de las personas que lo había convencido decididamente había sido el presidente electo de la República.
El doctor Vázquez me hizo llegar su muy fuerte apoyo. Me hizo llegar su muy fuerte apoyo. No tuve una entrevista personal con él.
¿Y cómo observó usted, doctor, mientras se dialogaba con usted, se le llegaban, le hacían, mejor dicho, llegar estos mensajes, esa disputa interna que hubo entre los diferentes sectores? ¿Cómo se veía desde afuera, en aquel entonces, esa lucha por el peso electoral de los diferentes sectores en la interna frente a Pisa?
La he ido viendo con ojos distintos. Primero como ciudadano, pero progresivamente metiéndome al interior de la fuerza política. Uh-huh. Y descubriendo su enorme riqueza, sin duda su diversidad. Uh-huh. Pero también viendo cómo, si estoy hablando con ojos de alguien que empieza a redescubrir muchas cosas, viendo esa enorme riqueza que surge de la diversidad necesaria en una propuesta democrática, donde hay confrontación de ideas, donde hay sesgos distintos, donde podemos iluminar un mismo hecho, como ocurre muchas veces en ciencia, iluminarlo con luces distintas, desde ángulos distintos, pero con la enorme fuerza que da el tener objetivos comunes, uh-huh, tener programas y grandes proyectos comunes. Entonces, los debates para poder sintetizar, resumir distintas posiciones y optar por caminos, y luego, de momento de la acción, optar por caminos que se van a transitar con fuerza todos juntos, es un gran trabajo. Es un gran trabajo y que no está exento de debates que pueden ser muy, como si se puede llevar adelante con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Ocurre en el ámbito académico, ocurre en otros ámbitos, y yo pienso que es propio de propia de la vida democrática, de la plena democracia política.
Bien, doctor, el hecho de que usted no sea, digamos, un orgánico del MPP, ¿cree que de alguna manera eso ayudó a que, en definitiva, los demás sectores allanaran los caminos y se terminara llegando a este consenso?
Me han hecho llegar tal apoyo, un apoyo tan entusiasta de distintos sectores no sabría decirle si ese elemento ha pesado, pero creo que la manifestación que ha recibido y lo que ha, pues, las interacciones que he tenido con los sectores políticos anteriormente, lo que he visto es una enorme generosidad, una enorme voluntad de construir una herramienta de la fuerza política que pueda estar al servicio del país, donde sin duda pesan las opiniones, los sesgos de cada una de las fuerzas, pero en este tema creo que la preocupación principal que he sentido en todos los sectores era de crear una propuesta, de generar una plancha de un equipo que pudiera llevar con fuerza el programa de la fuerza política. Eso es lo que he sentido. Sin duda, los debates que han acompañado todo este proceso han sido intensos, pero atrás de esto sentí muy fuertemente esa preocupación de poner el servicio de la fuerza política al país en un momento realmente muy trascendente como es el actual, donde la fuerza política va a asumir el gobierno nacional.
Ernest, usted empieza a barajar nombres, empieza a estructurar su equipo, después de un plenario que tuvo algunas heridas hacia la interna, ¿hay alguna molestia en la Asamblea de Uruguay por no estar en los cuadros suplentes justamente de su nombre? No es el pie derecho con el cual usted está entrando justamente en esta negociación. ¿Cree que de alguna manera este hecho puntual de este portazo, entre comillas, que se le ha dado a Asamblea Uruguay en el plenario puede complicar las cosas en la estructuración de su equipo?
Mire, todos los nombres que se manejaban para la lista de suplentes eran importantes, personas con una muy grande trayectoria y experiencia, y creo que el equipo que se formó es excelente. Y vamos a poder trabajar realmente muy bien. Me parece que es un equipo estupendo. También todo este proceso se acompañó de grandes debates, pero con una gran generosidad de parte de las distintas fuerzas políticas, más allá de los debates. La persona que quedó fuera, Alberto Rosselli, es un hombre de una gran trayectoria, una gran experiencia. Su nombre había sido mencionado como candidato también, al igual que el de Rosavilla por el MPP. Y Alberto Rosselli, como Rosavilla, han sido dos personas que me han apoyado muchísimo para asumir este gran desafío. Eso por un lado. Por otro, si bien es muy temprano para hablar de nombres en la formación de un equipo, lo que me parece natural es lo que aparece como muy claro desde ya es la importancia de formar equipos de una gran armonía en lo técnico, de una gran armonía y complementación en lo que pueden ser los sesgos, las orientaciones, las preocupaciones, los orígenes y la representatividad. Creo que se va a poder armar un equipo. Ahí estoy descubriendo gente estupenda por todos lados, y se pueden armar equipos realmente muy eficaces. Sería muy importante, creo, que le abriera el lugar a las nuevas generaciones también. Entonces, me parece que podemos dibujar muchos escenarios y va a haber muchos nombres con los cuales podamos elaborar propuestas.
Bien. Ahora, doctor, usted habla de armonía, pero justamente el sábado no fue lo que aconteció. Esa armonía, ¿no se debió respetar el peso electoral de Asamblea Uruguay aquí en Montevideo?
Yo no participé del plenario, llegué al final.
Bien, digo, pero le pregunto su opinión.
Creo que, además, para poder tomar nuevas decisiones en el futuro hay que esperar las elecciones del 8 de mayo. Lo que pienso es que en los equipos a veces, supongo, en la fuerza política, soy aún muy inexperiente en todo esto, hay que ponderar distintos elementos. El peso electoral por un lado, las competencias y la armonía para para asegurar una fuerza política que trabaje en forma homogénea. Creo que la riqueza que radica también en la diversidad de esta fuerza política, lleva a veces a situaciones de complejas como la que se pudo dar en el plenario, pero mi percepción es que se resolvió con una gran generosidad y con gestos de apuesta al futuro de todos los sectores, muy particularmente de Asamblea Uruguay.
Erlich, detengámonos ahora en lo que son sus planes para Montevideo en los próximos 5 años. Cuando el lunes 24 de enero fue presentado en la sede del MPP, usted dijo que hay que profundizar sendas que ha llevado adelante el intendente Arana, pero también descubrir otras nuevas. ¿En qué piensa ser, digamos, continuista y en qué no tanto?
Es realmente prematuro para mí responder esa pregunta. Yo quedo plenamente a su disposición para ir avanzando en estos temas en los próximos días. Estoy trabajando intensamente, estudiando las actividades, lo que se ha hecho en la Intendencia Municipal de Montevideo, los planes que quedaron en carpeta, los problemas que no han sido resueltos, y creo que tengo que trabajar mucho todo eso para poder seguir avanzando. Lo que creo que es claro es que en los 3 quinquenios de administración de la Intendencia de Montevideo por parte de esta fuerza política se ha avanzado notablemente, se han abierto nuevos caminos y hay muchas actividades, que hay mucho trabajo hecho que a veces no trasciende. Yo he seguido el trabajo como ciudadano y ahora estoy descubriendo realmente desde adentro la cantidad de actividades que se han, la cantidad de logros importantes. Por otra parte, hay desafíos mayores en la próxima etapa y hay una nueva situación que cambia completamente la proyección del trabajo de la Intendencia Municipal de Montevideo, que es el gobierno nacional conducido por la misma fuerza política. Eso crea un escenario completamente distinto. Las dificultades de relacionamiento entre Intendencia y Gobierno Nacional en los periodos anteriores va a desaparecer, eso ha limitado el porte, la proyección de muchas de las propuestas, eso por un lado. Por otro, creo que se pueden profundizar una serie de caminos si se logra también profundizar al mismo tiempo la participación de todos los sectores de la sociedad y de los ciudadanos, aumentar la participación de los ciudadanos en el protagonismo de la vida cotidiana, de los temas que se ocupa la Intendencia de Montevideo, podría ser un factor importante para poder asumir progresivamente nuevos desafíos. Por ahora eso es lo que estoy viendo, y sin duda aparece con muchísima fuerza el tema del plan de emergencia, por razones obvias sobre las cuales podremos sin duda profundizar más adelante, pero es uno de los temas que aparece con mayor fuerza en lo inmediato. Y hay muchísimos temas en los cuales hay que seguir las sendas que se han abierto, seguir explorando nuevas, en absolutamente todas las carpetas, todos los temas que van desde desarrollo productivo a transporte, en fin, donde hay logros mayores y problemas a seguir resolviendo. Pero creo que hay una muy buena base y después un enorme entusiasmo en todos los sectores de la fuerza política.
Está bien, entonces en cuanto a propuestas alternativas, le ponemos puntos ofensivos, hay mucho para conversar, porque entre otras cosas, recuerdo, el MPP, su sector, ha cuestionado, por ejemplo, la gestión social de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Sí, estoy recibiendo en este momento las propuestas y opiniones de todos los sectores, voy a tener que estudiar, integrar. Soy en este momento representante del conjunto de la fuerza política y vamos a buscar un camino, los caminos, las sendas que permitan potenciar al máximo el aporte de distintos sectores. Hay muchos caminos a recorrer, el tema social es un tema mayor, lo que ha ocurrido en los últimos años ha constituido una fuerza de marginación muy importante. Bueno, he seguido de cerca el tema desde Malvin Norte. Malvin Norte está, la Facultad de Ciencias está, es vecina de un barrio con una vocación de desarrollo urbano y humano muy fuerte, donde hay asentamientos muy numerosos, donde una población que ha sufrido enormemente la crisis y lo he visto a través del impacto en los centros educativos del barrio, escuelas, liceos, UTU, a través de lo que fue el desarrollo, los asentamientos, la presencia de los niños y la gente en la calle. Bueno, hay una, el tema social es un tema de gran envergadura a todo nivel. Por otra parte, hay problemas que se pueden resolver desde el gobierno, el gobierno municipal, pero hay problemas que no se pueden resolver a fondo si no se logra educar, si no se logra hacer participar plenamente a la población en todos los sectores.
Bien,
creo que es un camino a profundizar, por ahora son algunas ideas de trabajo, apuntes de trabajo, yo supongo que en las próximas semanas iremos dando las señales y explicitando propuestas con mucho mayor detalle.
Bien, tengo varias preguntas, elijo dos.
Muy poquitos minutos, estoy esperando otra llamada.
Correcto, bueno, entonces le escojo solamente dos y le pido en todo caso brevedad, doctor. ¿Cómo piensa aceitar, mejorar el relacionamiento con ADEOM?
Pues es un gran tema y aparece reiteradamente en la mesa, aparece reiteradamente en las preguntas de la prensa y, por supuesto, es un tema que se dio con mucha atención como ciudadano. Por ahora las propuestas son el diálogo, una gran apertura, creo que son temas que hay que ver con generosidad, con proyección de futuro, con la preocupación es la dignidad que tiene que acompañar el trabajo de la gente, el respeto de la gente. Yo soy muy optimista, creo que vamos a encontrar caminos para seguir adelante. Sin el temor a los disensos, creo que nuevamente, el disenso en un contexto de avanzar, un contexto positivo, es una riqueza. La primera respuesta es diálogo.
Uh-huh. La última, doctor. Usted sabe que el también candidato a la intendencia, en este caso por el Partido Nacional, Javier García, dijo que ahora que se conoce que usted es el contrincante político, digamos, en su aspiración para llegar a la comuna, lo que queda ahora es discutir ideas. ¿Usted está dispuesto a mantener, no sé, algún tipo de debate con García para ver el Montevideo que quiere en cada una de las colectividades?
Es muy prematuro para una respuesta. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. He apreciado enormemente el gesto del doctor García, esa mano tendida, las expresiones que la comunicado, me parece algo muy positivo y lo que sí le digo es que me parece muy importante el diálogo para poder trabajar de manera más amplia construyendo todos juntos el futuro. He apreciado enormemente los gestos y la actitud del doctor García.
No me quiere responder si está afín a mantener un encuentro, un debate con él.
Es muy prematuro. A priori yo le diría que prefiero jornadas de trabajo, prefiero explicitar propuestas, pero vamos a ver cómo van saliendo las cosas en los próximos días. Estoy recién desembarcando, me han propuesto como candidato el sábado último, falta aún la ratificación por el plenario nacional de la fuerza política y cumplir con las formalidades de la convención nacional y empezar a armar todo el trabajo. Por ahora estoy muy preocupado por estudiar a fondo todos los antecedentes, las propuestas y la realidad del departamento. Supongo que los próximos días tendremos oportunidad de conversar sobre este tema, pero desde ya yo aprovecho su pregunta para saludar de manera realmente enfática, cálida, ese gesto del doctor García.
Doctor Ricardo Erlis, candidato único a la Intendencia Municipal de Montevideo por el Encuentro Progresista. Agradecemos por su tiempo.
Muchísimas gracias y quedo a su disposición.